podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al 21º capítulo de Al borde del abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Si en el capítulo anterior de Al borde del abismo disfruté como un enano charlando distendidamente con el gran Santiago Camacho del podcast Días Extraños, en la entrevista de hoy me lo he vuelto a pasar en grande con otro referente de la podcastfera, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Un tío cercano, simpático, amable y de charla muy distendida, aunque al principio me comentó que es de los que les cuesta un poquito lanzarse a hablar, pero la verdad que cuando se lanza es de muy agradable charla, y si no, ahora estáis a escasos minutos de comprobarlo. Pues bien, me dejo ya de intríngulis y os digo que el invitado de hoy de Al borde del abismo en este capítulo número 21 es el gran Molo Cebrián, del podcast Entiende tu mente. Molo Cebrián se define a sí mismo ante todo como podcastero. Actualmente produce y presenta varios podcasts. El más conocido es Entiende tu mente. Se trata de un espacio semanal de 20 minutos de duración sobre psicología, en el que junto al psicólogo Luis Muiño y la coach Mónica González busca ayudar a los oyentes a comprender mejor el funcionamiento de nuestra mente en 20 minutos. Y la verdad es que Entiende tu mente ha sido todo un éxito, ya que ha llegado a ser el número uno absoluto en los rankings tanto de Apple Podcast como de Spotify. Molo Cebrián es licenciado en comunicación audiovisual y estudiante de psicología. Tiene el orgullo de haber creado el primer podcast original de Spotify sobre cultura musical en español, el podcast Una a la Semana. Un podcast desenfadado con el que Molo ha vuelto a sus raíces de locutor de radio musical. Molo ofrece también sus servicios como consultor de podcast, donde ayuda a otros compañeros a hacer mejores contenidos y conseguir mejores resultados con sus podcasts. Como locutor de radio, Molo pasó por emisoras musicales como Los 40 Principales, Kiss FM o Cadena 100, donde presentó los programas Las 100 y una Noches y La Máquina del Tiempo. Desde hace años trabaja también como locutor publicitario y ha puesto voz a campañas de importantes marcas como Loterías y Apuestas del Estado, Kentucky Fried Chicken, Kayak, Schweppes, etc. Y creo que dicho todo esto, lo mejor que puedo hacer es dar paso a esta charla entretenida con el gran Molo Cebrián. Estoy convencido de que lo vais a pasar tan bien como me lo pasé yo este poco más de una hora que duró la entrevista. La verdad que se me pasó el tiempo volado y también te puedo anticipar que, como hice la vez anterior con Santiago Camacho, aprovechando que tenía un grande del podcasting, le hice una parte y realicé otra breve entrevista para el otro podcast, Podcasting para Principiantes, de la red Abismo FM, que tendrás publicada en un par de semanas, en la que hablamos más de los aspectos relacionados con ese podcast, que, como anuncia su propio título, es Podcasting para Principiantes, cómo hacer un podcast paso a paso. Pues bien, el gran Molo Cebrián nos dio también unos consejos para este programa en concreto, que podréis disfrutar, como os digo, en un par de semanas. Seguid atentos a las novedades de Abismo FM y ahora sí, sin más dilación, os dejo ya con otro grande del podcasting que he tenido la suerte de entrevistar al borde del abismo, el gran Molo Cebrián. Bueno, buenas tardes, amigos de Al Borde del Abismo. Hoy, como os he dicho en esta extensa introducción, pues tengo una persona que tuve el placer de conocer en la JPod y que me pareció encantadora. Y que nada, pues que le quiero dar la bienvenida, una efusiva bienvenida y un eterno agradecimiento por estar hoy aquí al Borde del Abismo. Hola, Molo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Xavi, un placer estar contigo, de verdad, ¿eh? Nos conocimos efectivamente en la JPod, charlamos un poquito y quedó pendiente esa conversación y aquí estamos.
Pues como comentábamos antes a micro cerrado, pues te abordé antes de tu participación en las JPod junto con Sergio Núñez, el cual ya estuvo aquí al borde del abismo el mes de noviembre. Y al cual pues le dije una cosa que me parece que os une a los dos, aparte de que ambos seáis podcasters y voces radiofónicas y esto, que es el hecho de que os veo en cierto modo personas un poco introvertidas, pero a la vez con un poquito de cara de pillo. Me gustaría que pues que antes del personaje, que a lo mejor ya para muchos eras conocido, pues que nos explicaras quién es un poquito Molo Cebrián, tu mochila existencial, quién es el Molo Cebrián que conocen tus amigos y familiares cercanos y no la gente del podcasting.
Pues a ver, me has calado porque efectivamente yo soy una persona tímida, pero vamos, tímida, de hecho en el colegio yo era bastante, me daba apuro hasta leer, en clase. Así que bueno, digamos que así es como soy, ¿no? O sea, una persona normal y sí, introvertida un poquito, tímida, pero bueno, también tiene su punto, su contrapunto, ¿no? Como todos tenemos, ¿no? Y bueno, pues ¿quién soy? Pues un apasionado de la comunicación, de la radio. Yo desde los 13, 14 años quería trabajar en radio, lo tenía claro. En la radio que yo escuchaba, ¿no? Que me apasionaba mucho más que la que escucho ahora, la verdad. Y bueno, pues con muy poquita edad ya estaba trabajando en una radio local. Yo soy de Valladolid, aunque vivo en Madrid desde los 12, 13 años. Pero bueno, en una emisora local de mi tierra empecé a trabajar. Y bueno, pues cuando me quise dar cuenta, estaba prácticamente con 20 años trabajando en los 40 principales en Madrid. Poniendo discos con gente como Tony Aguilar, Fran Blanco, ¿no? Y demás. Y luego pues estuve en Kiss FM 5 años, estuve en Cadena 100 8 años y en un momento dado pues me cansé de la radio, la verdad, porque sí que puedo decir que me fui yo.
Sí, ¿no? Decisión propia.
Sí, sí. Y nada, pues me fui de la radio y tras un tiempo de stand-by, en el que, bueno, pues estuve viendo por dónde quería tirar mi vida, viendo que en ese momento no me apetecía seguir en radio, pues aparecieron los podcasts, apareció mi pasión por la psicología, porque yo estudio psicología y de hecho ahora mismo es lo que más tiempo me ocupa, el estudiar psicología. Y bueno, pues encontré la unión perfecta, ¿no? O sea, hablar de algo que me apasiona como es la psicología y hacerlo en formato podcast, con lo cual no perdía esa forma de comunicación tan bonita que es la palabra, ¿no?
Pues dentro de este resumen tan sintético que has hecho y eso, pues has pasado por alto como aquel que dice que cualquier cosa, medios tan importantes como Kiss FM, también trabajaste en los 40 principales. ¿Cómo llega una persona tan tímida a compaginarse en su día a día con gente pues tan reconocida del mundo de la radio como Aguilar y estos que has nombrado?
Pues, a ver, el tema es que yo creo que el tema es que te apasione y que tengas ganas de hacer radio simple y únicamente o cualquier tipo de forma de comunicar que elijas porque te apasiona aquello que haces, ¿no? Y esa fue la forma. Hay mucha gente que dice, no, hay que tener un poco de suerte, hay que tener... Yo creo que la clave para llegar es, si tú lo tienes claro, tirar para adelante porque va a haber muchos agoreros que te van a decir que es imposible. Yo te voy a decir una cosa, mi objetivo nunca fue ser locutor de los 40 principales, ¿eh? Y yo con 40, con 20 años era locutor de los 40 principales a nivel nacional, ¿no? Que es un objetivo que mucha gente tiene. A mí me apareció ahí. O sea, yo es que de hecho mi historia fue curiosa porque ni siquiera llevé una demo para los 40 principales, sino que un amigo mío al que... pues yo había dado unas cuantas demos mías, trabajaba en esa casa, no en esa emisora, sino en otra, y directamente se la dio a un directivo y le dijo, oye, mira, sé que hace falta un locutor para fin de semana, escuchaos esta. ¿no? O sea, ni sin comerlo ni beberlo, pero el tema es que en el fondo yo quería trabajar en la radio, pero no tenía... O sea, me hubiera dado igual trabajar en una radio local, te lo digo en serio. O sea, no me hubiera importado haber trabajado en una radio local para 300 oyentes. O sea, no me importaba la cantidad, sino que yo quería estar trabajando en ese momento en radio, hacer radio y comunicar. Porque para mí la radio y ahora los podcasts es eso, ¿no? Es una forma de poder contar lo que tú tienes que contar o lo que tú quieres contar y acompañar y entretener y sacar tu mejor versión, ¿no?
Imagino porque, a ver, cuando yo te conocí ya en Entiende tu Mente, que fue donde te conocí yo a ti, siempre me dio la sensación de que tienes una voz muy juvenil y cuando te conocí, pues bueno, me di cuenta de que tienes una edad que no se me antojaba a la que yo me hacía la imagen de tu voz, ¿no?
Sí.
En cambio, si empezaste con 20 años, imagino que esto estaría grabado todavía, ¿no?
Bueno, la verdad que sí es verdad que tengo un timbre juvenil. He de decir... a favor, ¿vale? Para los que no me conozcan, que yo creo que siempre tengo como un look que la gente me echa años de menos, ¿eh? O sea, pero sí, tú ten en cuenta que yo empecé con 20 años, en los 40, te hablo de la década de los 2000, ¿eh?
Ahora rondas los 40, ¿no, Molo? ¿O qué edad
claro,
tienes?
Ahora estoy rondando los 40 y nada, bueno, recién entrado, ¿eh? En la cuarta planta. Y bueno, y la verdad que sí que es verdad que aunque tenga esa edad, yo mentalmente... Todavía no me veo en el punto en el que están mis amigos, ¿no? Mis compañeros de clase y de colegio, ¿no? Yo me veo en otras ligas, me veo en otros sitios, me veo todavía que me falta mucho por hacer, que me faltan muchos viajes por hacer, muchos proyectos en los que meterme, no sé. En el fondo yo creo que la edad también es un poco mental y yo en ese punto todavía me falta hasta madurar mucho, ¿no?
¿Has llegado a sentir algo parecido a la tan cacareada crisis de los 40 o qué va?
Bueno, yo crisis he tenido muchas.
¿Sí?
Sí, sí. Porque, de hecho, cada vez que hago un cambio en mi vida suelen venir un momento de crisis. Todas las tenemos, ¿no? Pero, bueno, pues lo bueno de las crisis es que son oportunidades para reinventarte. Entonces, a mí por eso también me apasiona mucho la psicología, de verdad. O sea, a mí lo que me apasiona de esto es que pues hay gente que tiene mejores herramientas, hay gente que tiene peores herramientas, porque no todos nacemos en entornos que nos provean las mejores herramientas para... encodar nuestras emociones, pero al fin y al cabo todos podemos mejorar y aprovechar las emociones y los momentos de crisis en los que de repente ves que no estás siguiendo el camino adecuado, que tu cuerpo te dice, oye, que esto no es para ti. Pues eso, pues tener cierta inteligencia emocional, entender tu cuerpo y buscar una solución y aprovechar esa emoción para buscar la mejor solución posible, ¿no? Entonces, crisis he tenido muchísimas. Yo, vamos, ya te digo que cada vez que me he cambiado de trabajo, cada vez que me he cambiado de ciudad, cada vez que he dejado una pareja, he tenido un momento de crisis y de replantearte cosas y de tirar para adelante.
Ahí está la clave, en tirar para adelante, ¿no? De todas se sale, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Pues veo también que eres una persona muy polifacética porque has tastado todas las mieles, te has metido en todos los fregados, has hecho televisión también. Vi que habías presentado un programa, Clicurra, juego de gadgets y sí. Blogueros TV también, ¿no? Que esto viene de un programa de Radio 5 que estás haciendo que también se llama Blogueros. Háblanos un poquito de todo ello.
Bueno, pues a ver, te cuento mi otra parte, que es, yo estudié comunicación audiovisual, o sea, soy licenciado en comunicación audiovisual y ahora soy estudiante de psicología. Entonces, bueno, en comunicación audiovisual, para el que no lo sepa, somos parecidos a los que estudian periodismo, pero más vinculados con el tema audiovisual y sobre todo el cine, ¿eh? Hay mucha gente apasionada del cine en comunicación.
Yo vengo de ahí también, Molo, yo soy realizador audiovisual también.
Claro, claro, bueno, pues sabes tú perfectamente que cuando entras en primero de carrera en comunicación audiovisual, por lo menos a mí me pasó así, yo que iba porque me apasionaba la radio, pues ibas al pasillo y te encontrabas a los compañeros ahí hablando y te decían, jo, el plano secuencia de la soga de Hitchcock, y dices, ¿dónde me he metido, no? Entonces, al final, simplemente por estar ahí, te vas empapando un poco de ese mundillo y sí que es verdad que, bueno, pues al final, ¿por qué no probar también la tele? Probé la tele, pues cuando estaba también en los 40 principales, me surgió la oportunidad de hacer un programa de televisión, una televisión local de Madrid. Sobre informática y bueno, pues yo fui a hacer las pruebas sin ninguna esperanza de que me cogieran y nada, me cogieron, lo probé y me lo pasé muy bien. Y luego he sido la voz en off de algún programa de televisión como Juego de Gadgets, también he hecho algún anuncio de publicidad porque esa es otra de las vías mías de vida, ¿no? El ser locutor de publicidad y de vídeos corporativos. Y también he hecho un par de documentales, o sea, ya sí. Te lo digo.
No, no, te me anticipas a la pregunta. Los blogs han muerto y Senegal sonríe, ¿no? O sea, háblanos de, sí. Sobre, empieza por el de los blogs han muerto, porque me pareció muy interesante.
Pues mira, te digo, cuando volví de mi tiempo de desconexión, yo cuando dejo la radio, dejo Cadena 100, yo hacía entonces un programa que se llamaba Las 100 y las noches, y lo dejo y me voy a un tiempo fuera de España y a la vuelta. Sí que digo, jo, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer esas cosas que nunca he hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de ellas era hacer un documental. Entonces, pues yo en su día ya me había apasionado el tema de los blogs, de la gente emprendedora, y había hecho pues alguna cosilla con ellos, ¿no? Y dije, ¿por qué no un documental sobre eso, sobre cómo se hacen los blogs, sobre esa gente que consigue vivir de sus blogs? Y nada, lo hice, lo estrenó el Festival de Cine de León, donde uh-huh. también estrenamos el siguiente, Senegal Sonríe. Y sin más, la verdad que tampoco le di mucha vidilla porque estuvo un tiempo de descarga, para descarga en Amazon Prime Video. Sí. Pero bueno, ahí se quedó y tampoco le di mucha vidilla. O sea, fue como una cosa que quería hacer. Y después el segundo, Senegal Sonríe, pues es una ONG genial con la que me he escapado un par de veces. Ellos son una ONG de dentistas que, bueno, que cada año pues dedican parte de su tiempo a ir a Senegal y ayudar a gente que tiene problemas de salud bucodental y que no tiene dinero para pagarse un dentista, ¿no? Gente que...
Qué bonito.
Que las pasa canutas, ¿no? Mm. Porque tú imagínate lo que duele un dolor de muelas, ¿no? Cuando todo lo hemos sentido, pues imagínate cuando no tienes dentista cerca y a lo mejor no es una, sino son 6 o 7 piezas dentales las que tienes machacadas, ¿no? Mm-hmm. Entonces ellos van allí a dar mucha paz y bueno, pues ese documental está disponible en YouTube.
¿Sí?
En la página que es senegalsonrie.es, si mal no recuerdo. Y nada, pues ahí si alguien quiere ir a ver lo que hace esta buena gente, pues será genial que den al play y lo vean.
¿Y cómo fue el proyecto este? Porque un proyecto de estas características llevaría su tiempo entre preproducción, rodaje, montaje y todo. Explica un poquito la experiencia.
Pues es que, Xavi, a mí me pasa, yo creo, como a todos los que somos un poco podcasters, que es que nos gusta el yo me lo guiso, yo me lo como.
Entonces, sí, sí, sí.
Son documentales muy atípicos porque, pues, a ver, yo iba con una cámara, iba con una grabadora y iba con... ya está. O sea, concretamente el de Senegal es que ni siquiera llevé equipo de iluminación. O sea, porque te podías llevar lo que entraba en la mochila, ¿vale? Uh-huh. Entonces llevabas baterías, un par de objetivos, una grabadora, y básicamente era captar las historias según iban ocurriendo y luego cuando llegabas a casa empezar a montar y a tratar de contar una historia.
O sea, tú hacías de cámara, de director, de sonidista, de todo, ¿no?
De todo, de todo, de todo. Y bueno, la verdad que estoy muy satisfecho de cómo ha quedado y para cómo se hacía, ¿no? Porque aparte, ellos, los de la ONG, la verdad que son amigos, son muy buenos amigos. Entonces, allí tocaba hacer de todo. Es decir, yo grababa en los ratos en los que no me tocaba estar ayudándoles a ellos, ¿no? Entonces, era un poco pues buscar los huequitos en los que no te tocaba pues echar un cable a los dentistas y ponerte a grabar un poquito de lo que estaba allí ocurriendo, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Pues estuve en dos de los viajes que hacen, y cada viaje que hacen son unos 10 días. Uh-huh. Ellos se van en turnos y se escapan pues cuando pueden, porque esto es tiempo de sus vacaciones, ¿no? Entonces se suelen escapar unos 10 días al año más o menos cada grupo a Senegal para echar un cable.
Imagino que te llevarías vivencias impactantes y momentos vitales muy, muy bonitos, ¿no?
Pues sí, porque son esos viajes que te cambian la vida, ¿no? O sea, cuando vas allí y ves que allí la gente... aunque suena topicazo, pero es que es verdad. Pues sin lo que tenemos aquí, sin la calidad de vida que tenemos aquí, sin las condiciones que tenemos aquí, muchas veces con una única comida al día, el que la tenía, ¿no? Porque vivimos incluso zonas mucho más pobres, ¿no? Y eran mucho más felices que nosotros.
Sí, ¿cómo cambia?
Entonces, dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo mal en el entre comillas, primer mundo, ¿no?
Muchas cosas. Sí, porque para que alguien que no tiene nada ni siquiera que echarse a la boca y a lo mejor que no tiene un techo donde cobijarse sea capaz de sonreír constantemente y nosotros nos cueste tanto, sí, hay que plantearse algo, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Hay que hacerse muchas preguntas. Yo siempre digo que estamos en un mundo, en un siglo y en un mundo que está... yo uso la palabra alocado. Digo alocado siglo XXI. Porque es verdad. Al menos así es como veo, el primer mundo, ¿no? Porque... no sé, he estado en países a lo mejor menos favorecidos que los nuestros, que yo sé que Bueno, he estado en Estados Unidos, he estado viviendo en diferentes lugares de España, pero también he estado probando, por ejemplo, Senegal y viviendo un tiempo en Ecuador, que tiene diferentes zonas, algunas pues más ricas como Quito, algunas zonas de Guayaquil y otras menos favorecidas. Y te encontrabas también eso, ¿no? Que en zonas menos favorecidas había más paz.
¿Fuiste por trabajo o por ocio a Ecuador?
Fui para desconectar.
Bueno.
Fui para desconectar. En su día tenía una relación con una persona, una chica que era cooperante
Sí.
española, y en su momento estaba en Ecuador. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué no cambiar de aires y ir a estar con mi chica entonces y probar la oportunidad de poder estar en un país diferente, ¿no?
E intuyo que lo conseguiste, ¿no? Desconectar.
Total, o sea, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, ¿no? El salir, porque fíjate, estamos en el abismo, estoy contando cosas que no he contado nunca, Xavi, pero.
Me gusta, me gusta. En el fondo es mi intención, que cuentes lo que te sientas como en casa y que te abras hasta allá donde quieras.
No, pues básicamente, mira, cuando llegas a trabajar en una radio a nivel nacional, que esto supongo que le pasa a cualquiera, ¿no? Porque pasa a cualquiera. O sea, el que trabaja en banco, pues el que consigue llegar al cargo de subdirector del banco, o el que de repente está trabajando en una tienda, pero ya ha conseguido, pues, subir escalafones y ya es encargado, ¿no? O sea, cuando consigues llegar a un objetivo importante dentro de tu vida profesional y te planteas el desconectar y dejarlo, pues te vienen muchas dudas, ¿no? Porque dices, si llevo toda la vida queriendo tener un programa de radio a nivel nacional, o llevo toda la vida queriendo ser encargado de esta tienda, o llevo desde que entré en este despacho de abogados queriendo tener este cargo, ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Y es complicado, pero lo cierto es que fue lo mejor que hice en la vida. O sea, el quitarme esa presión, quitarme esos miedos de oye, ¿qué va a ser de mi vida si no sigo aquí en este sitio? Por el que tanto he sufrido, ¿no? Y la verdad que sentí una liberación tremenda cuando lo hice, ¿no? Así que bueno, fue, ya te digo, un tiempo de experimentar, de probar cosas nuevas, de conocer realidades diferentes, y vamos, lo repetiría una y mil veces.
Bueno, es un gran consejo, ¿no? Cuando te plantees algo o tengas un sueño, lucha por él, ¿no?
Sí. A ver, yo también te digo que yo no soy en plan libro de autoayuda, ¿vale?
No,
O sea,
ya.
en el sentido de que, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, y yo lo tenía muy fácil. O sea, yo aquí para mí es muy fácil decirlo, ¿no? Porque seguro que hay una persona que está diciendo, sí, pues, pero es que tengo una hipoteca, tengo tres hijos y no puedo coger irme. Bueno, seguro que se puede ir si encuentra la forma y la puede buscar de una forma diferente, buscando un planteamiento diferente, pero obviamente no es tan fácil como yo lo tuve, ¿no? Pero sí, yo sí que recomiendo a alguien que vea que no está en su sitio, que no está en su lugar, que lo note, lo perciba, pues, ¿por qué no? Que se haga un par de preguntas adecuadas, que se plantee si quiere estar en ese sitio y si puede hacerlo, que lo haga,
Bueno, y que si no
sin
puede ser
duda.
Guayaquil y es, no sé, pues La Coruña o Albacete, pues, allá donde te plantees, ¿no? Pero
Hombre, lo único malo que si es Coruña, que se va a encontrar Alex Fidalgo. Es
peligroso, Álex Fidalgo, ¿eh?
el único problema que puede tener. No, 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 pues por supuesto. O sea, a ver, que el cambio no hace falta. Mira, no hace falta hacer un cambio grande para hacer un gran cambio en la vida. O sea, no hace falta cambiar de país ni cambiar de ciudad para hacer un cambio que realmente lo notes tú y lo percibas tú. O sea, puedes incluso seguir el mismo trabajo, pero si tú cambias por dentro, pues todo va a ser mucho más fácil. En mi caso, yo es que no sabía cómo cambiar por dentro, entonces tuve que hacer un cambio más radical. Pero
Ya.
bueno, otra persona más inteligente seguro que encuentra una forma mejor.
Cualquier oyente que sea asiduo a este programa, la verdad que le tengo que avisar que Álex Fidalgo está entre los siguientes. Tengo todavía que ponerme en contacto con él porque no ha podido ser, pero es que es curioso porque en casi todos los programas ha salido, sobre todo bueno, desde que lo conocí yo al menos personalmente, igual que a ti en la J-Pod, y con él también tuve la suerte de poder departir en una cena así un poquito más íntima y esto, y ya hablamos un poquito más. Pero claro, es que a posteriori de ahí ha salido en todas las entrevistas. Con Sergio Núñez hablamos de él, con Izuzquiza hablamos de él, con Elena Merino también, y la semana, el programa anterior con Santi Camacho también, y hoy vuelve a salir, o sea que indefectiblemente tendrá que estar aquí un día y espero que me acompañe algún día aquí al borde del abismo. Pero bueno, ya que además tú tienes la suerte de contar entre sus amistades, pues no sé, háblanos un poquito de él y de la unión que tenéis ambos.
Pues básicamente, Alex, decirte que es muy buen tío. Es buena gente
Se le intuye, sí.
y como en la vida es verdad que puedes mantener a pocos amigos, porque si tienes muchos amigos, muchos, 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 los mantienes, es complicado mantenerlos, ¿no? Pues yo de verdad que en el mundo del podcasting de los amigos que mantengo, en el sentido de poder mandarles un mensaje un día puntual y llamarles un día, una tarde, a ver qué tal están, ahí está Alex, ¿no? Y yo con Alex, pues, ¿qué tengo? Pues que le conocí antes de que fuera podcaster. Yo le conozco ya desde hace algunos años y cuando escuché su podcast, un día lo puse y dije, jo, qué bueno es esto, ¿no? O sea,
es un gran, te iba a decir entrevistador, pero bueno, es un gran conversador, ¿no?
Mira, él no es consciente de lo bueno que es. Como
seguro,
va a escuchar
sí.
Esto...
Porque me pareció muy modesto también, muy, muy modesto.
Pero yo, fíjate, creo que es una clave que la comparto con él en el sentido de que... A ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en radio, siempre te encontrabas a muchas personas que se metían en esto de la radio y creo que se puede extrapolar a muchos otros ámbitos, ¿no? Por el hecho de hacer crecer, por así decirlo, y esto que no duela, hacer crecer un poco el ego, ¿no? El que, oye,
sí.
que todo es respetable, ¿no? Y cada cual toma su mejor camino, pero el lo del decir muchas veces su nombre, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Y Alex es un poco de los míos, es de los que cuando nos decían, tienes que hacer la careta con tu nombre, me daba agobio, ¿sabes? En la radio, no, el que tiene que salir tu nombre, yo, pero es que tampoco soy tan importante, si voy a estar... Por ejemplo, en la careta de Entiende tu mente, que sale mi nombre el primero, eso fue... Porque un amigo mío, Fede, que me ayudó a grabarlo, me dijo, no, es que tiene que estar tu nombre el primero. Y yo, pero Fede, digo, no, el primero. Y
yeah.
digo, bueno, pues nada. Y al final lo hice así. Pero a lo que voy es que creo que uno de los trucos, y esto de verdad creo que con el paso del tiempo se va a ir viendo, es que en el fondo... a mí por lo menos la gente que me llega es la gente que realmente habla de algo porque le apasiona y lo que menos le importa... es que su nombre crezca, que la gente le siga en redes sociales, etc, etc, etc. Sino que siempre simplemente le preocupa el transmitir un buen contenido, una buena información y el aportar, el sumar. Y el sumar en general, o sea, que si mañana no tiene 50.000 seguidores más, da igual. Si lo importante es que él ha aportado en ese momento con esa conversación y él se queda tranquilo porque era el objetivo, aportar y sumar. No sumarse, sino sumar, ¿no?
Sí. Pues bueno, has hablado ya de Entiende tu mente. Yo creo que ya llegados a este punto, casi que ya ha llegado el momento de hablar sobre Entiende tu mente, ¿no? ¿En qué momento decides iniciar el proyecto de Entiende tu mente? Y bueno, explícanos su génesis.
Pues a ver, te cuento. Yo soy un culo inquieto, o sea, me meto en mil proyectos, ¿vale? O sea, de hecho, no te voy a contar todos porque es que te aburrirías, sinceramente, o sea, porque soy de familia de emprendedores y a mí cuando tengo una idea en la cabeza la tengo que hacer. Porque, bueno, tengo ese defecto. Lo que pasa es que con los años he aprendido, ¿eh? Y de hecho he aprendido muchas cosas que algún día compartiré del mundo de la psicología que deberían saber todos los emprendedores. Pero bueno, esas me las estoy anotando para algún día contarlas.
Ajá.
Para que no cometan los millones de errores que muchos cometemos y que realmente ya alguien nos ha dicho que no está bien cometerlos, ¿no? Pero bueno, lo que iba. Me he metido en mil berenjenales y en su día, cuando ya había dejado... pues la radio, había esto en Ecuador, había vuelto, pues me metí en un proyecto de montar una radio de música alternativa indie. Y un buen día, yo me había matriculado ya en la facultad de psicología para estudiar psicología porque me apasionaba. Y estando pues estudiando los primeros temas y contándole todo a mis compañeros y a mis amigos, y diciéndoles, jo, fíjate esto que acabo de estudiar, mira, esto de no sé qué, esto de no sé cuántos. Veía que les interesaba, ¿no? Y digo, es que la psicología interesa a todo el mundo. O sea... Entonces, ¿por qué no llevar esto a podcast y no solo contárselo a mis amigos, sino contárselo a más amigos, ¿no? Y bueno, durante mi etapa profesional había coincidido con muchos grandes divulgadores de estos aspectos y me vinieron a la mente rápidamente dos. Bueno, pues por un lado, Mónica González, que había coincidido con ella en una radio pequeñita y me encantaba cómo comunicaba.
Hoy tiene una voz preciosa, ¿eh?
Tiene una voz preciosa,
sí,
y es
sí,
muy
sí.
buena, sí. Y luego Luis Muiño, que fíjate, había coincidido con él en una comida. Hemos estado juntos en la comida y yo contándole, no, pues estoy estudiando psicología. Y me dijo, pues fíjate, yo estoy en esta comida porque soy el colaborador de un amigo común. Y él, bueno, Luis ha trabajado en muchas radios de colaborador. Y me contó, pues soy colaborador y hablo de temas de psicología. Y también escribe muy interesante, aquí, aquí, acá. Y le dije, jo, Luis, pues algún día... me gustaría que formaras parte de un proyecto que tengo entre manos. Y cuando pasaron unos meses le llamé y le dije, oye, Luis, ¿te apetece meterte en esto? Se apuntó rápidamente, ¿no? Y así salió este podcast. Entonces, es un podcast que lo que busca es llevar la psicología a todo el mundo, ayudar, sumar y dar un punto de vista diferente.
Luis Muiño, lo que sí que, si nos centramos en la voz, tiene una voz, además de hiperempática, súper vital, y es de aquellas voces que de las que sonríen, que le llamo yo, ¿no? Es que...
Pues mira, a mí Luis me parece que es una persona que, jo, que es que de lo suyo sabe mucho. Y es que al final, mira, yo siempre digo una cosa y Xavi, yo supongo que aquí estarás conmigo, creo que los oyentes, y lo digo porque yo soy primero de todo oyente de podcast, ¿no? Oyente de radio, oyente de podcast, sobre todo de podcast, ¿eh? Ahora mismo escucho muy poca radio ya. Yo creo que así como en televisión nos cuelan muchas mentiras. En radio, no sé, en radio y en audio, en podcast, no se puede mentir. O sea, al final el oyente te pilla. Entonces, si realmente yo, o sea, si me pongo mañana a hacer un podcast de economía, puedo tener muy buenos guionistas y puedo tener, echarle mucho morro y salir para adelante, pero el oyente que no es tonto, en el segundo podcast, ya sabe que yo no tengo ni idea de bolsa, ni de economía, ni de nada de ese tema, ¿no? Entonces, al final lo bueno de Luis es que Luis sabe mucho. O sea, Luis sabe muchísimo, entonces de
Y lo
cualquier.
sabe transmitir muy bien, claro.
Claro. Efectivamente, pero para mí esa es la gran virtud de Luis, que es como una enciclopedia de psicología andante.
Además, hacéis un equipo muy bueno, ¿no? Porque los tres se os nota ese buen rollo que se percibe entre los tres. Y los tres sois de ámbitos muy diferentes y de maneras de actuar muy diferentes. Tú eres más bien como haciendo el símil futbolístico, como el extremo que centra balones y ellos rematan, pero a lo mejor en Mónica sería más otro extremo, ¿no? De dribbling muy brillante y Luis Muiño, no sé, sería de aquellos que van cara a gol, ¿eh? Mira, y te habla uno que no es muy futbolero, pero me ha venido ahora así a bote pronto y mira. Pero me da esa sensación, ¿no? Porque tú estás ahí más bien como tirándoles balones y ellos cada uno en su lado profesional diferente. De él más de psicología y ella más de coaching,
Sí.
pero la verdad es que no sé, os complementáis de una manera que yo como oyente os llevo siguiendo aproximadamente desde el capítulo cuarenta y tantos en adelante y vamos que no me lo pierdo.
Qué bueno, pues mira, me encanta que lo digas así, porque al fin y al cabo es lo que buscábamos un poco. Bueno, mi rol es el de. Intento ponerme en el punto de vista del oyente siempre, ¿no? Y jugar con mi rol de estudiante y de dar, vamos, mini pinceladas, simplemente escuchar y aprender de ellos, ¿no? Y luego, efectivamente, Luis es un psicólogo ya con muchos años haciendo terapia y con una visión pues muy clara de cómo son las cosas. Él, pues, es de una rama pues muy cognitivo-conductual y Mónica pues aporta eso de que en el mundo de, a ver, en el mundo del coaching hay de todo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que esto lo cuento porque te voy a contar una cosa. Yo en su día, ya hace mucho tiempo, cuando me empezaban a apasionar estos temas, hice un curso de coaching, que creo que es el peor que ha habido en la vida del mundo de los cursos de coaching, y dije, pero ¿cómo es posible, no? Que me digan aquí, que con este máster que he hecho online, me digan que soy coach, ¿sabes? Y entonces, al no ser una.
Está un poco infravalorada también la palabra esta,
Claro, pero porque te digo una cosa, porque es que hay de todos. Hay gente que es muy buena y gente que ha hecho un curso, pues como el que hice yo en su día, para ver qué era esto, y se pone a hacer de coaching y jugándose además el pellejo, muchas veces de la persona que va con él, porque una persona. Que la está pasando canutas y que realmente necesita un psicólogo, no necesita un coach, ¿vale? Entonces, hay grandes coach que ayudan muchísimo. Mónica es una de ellas, está muy enfocada en el tema de la empresa y de recursos humanos y ella lo hace muy bien. Pero, bueno, pues aporta su punto de vista desde una gran coach. Entonces, yo creo que es verdad que hay un equilibrio bastante, bastante bueno. Y además, te digo una cosa, si no hubiera habido química, en la primera grabación que hicimos, no hubiéramos seguido adelante, ¿eh? Esto es una cosa que comentamos entre los tres de, bueno, vamos a probarlo. Claro, ten en cuenta que en la primera grabación, el primer podcast, yo conocía a Mónica muy bien y conocía un poco a Luis, pero Luis y Mónica, por ejemplo, no se conocían.
Ostras, a ver.
O sea, se conocieron en una cafetería un poquito antes de hacer el primer contenido. O sea, eso fue una apuesta mía porque yo estaba convencido de que iban a funcionar.
De cabría
Pero me
química
la
dentro.
jugué, ¿eh? Me la jugué. Y salió bien.
Pues mira, es que si no te la juegas, seguro que no saldrá.
Sí, sí,
¿Y cómo
sí.
os lo hacéis, Molo, como para...? Porque yo veo que está muy bien compartimentado y tiene una estructura muy clara el programa y os ceñís siempre a nunca pasáis de entre 17 y 22 minutos. ¿Lo tenéis guionizado? ¿Surge así espontáneamente o...?
Bueno, la duración, fíjate, yo cuando nos juntamos, porque si escucháis los primeros, pues fueron hasta un poquitín más largos, yo tenía pensado una duración de entre 20 y 25 minutos, ¿Vale? Y bueno, sí, había un. Inicialmente había una organización pues más elaborada, ¿no? Pero yo siempre les he dado mucha libertad. Es decir, en el sentido de que ellos son muy buenos y cuando la gente es muy buena puedes dar mucha libertad. Y yo sí que tengo ese chip de muchos años de radio musical. Pues claro, hay que aprovechar las herramientas que te ha dado la vida, ¿no? Y en radio musical tú sabes bien, Xavi, que estamos con el tiempo milimetrado, ¿no? O sea, a veces de repente te dicen, no, tienes que hacer esto y como mucho puede durar 2 minutos y medio. Ya. Y tú abres el micrófono y como tienes ya el chip y el reloj interno, de repente lo cierras, no he mirado ningún reloj y han sido 2 minutos 29 segundos, ¿no? Entonces, ese chip que yo ya tengo interiorizado lo utilizo para ir llevándoles de una forma tranquila y sosegada, sin ningún tipo de prisa, para tratar los temas principales en tan solo 20 minutos.
Yeah.
El tema del tiempo, también te digo una cosa, Xavi, y luego empieza a cortarme, que ya ves que yo me pongo a hablar, y aunque sea tímido, estoy hablando de estas cosas, no paro.
Es mi intención sacarte todo lo que pueda.
No, pues básicamente solo el tema del tiempo, a mí es que me parece fundamental el hablar lo que tienes que hablar y nada más. En el sentido de que, ante todo, hay que respetar al oyente.
Sí.
Y yo quiero darle cosas que le aporten, es decir, si realmente lo que le voy a contar se lo puedo contar en 20 minutos, no se lo voy a contar en 40.
Es que no hay nada de paja, no entiende tu mente nada, ni un gramo.
Claro, claro, es lo que te decía, o sea, básicamente sumar. O sea, si alguien va a dar al play y va a escuchar tu contenido es porque quiere que le sumes. Es que si no le vas a sumar, y aparte, ya te digo, por respeto a él, yo vamos, para mí una persona que dedique 20 minutos de su tiempo a escuchar un contenido que hemos hecho se merece todos los respetos y yo quiero que esté cómodo y a gusto y bien, entonces, por respeto a él, hago eso. Es decir, no le doy nada más que lo que le he prometido que le voy a dar.
Ya. Y Molo, cuéntame cómo, porque de trucos siempre, para todo hay trucos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, pues es la calidad, que cualquiera que llegue a tu programa, a tu podcast, Entiende tu Mente, al minuto uno ya se habrá dado cuenta de que la calidad es exquisita, es radio, para entendernos. Pero ¿cómo se llega a ser el podcast más escuchado de toda España y de los más escuchados desde que empezaste del capítulo? No sé si en el 1 ya serías de los más escuchados, pero no tardaste mucho, la verdad, en llegar. ¿Cómo se consigue esto?
Pues en el 1 nos escucharon los familiares y los amigos, y no todos, ¿eh? O sea, el comienzo pues fue, la verdad, que con, no sé, la primera semana tendríamos 50 escuchas, no más, ¿eh?
Ya.
Sí que es verdad que... ¿qué es lo que ha pasado? Que el crecimiento ha sido exponencial y todo ha sido muy natural. O sea, si tú coges las gráficas, es como una línea hacia arriba que todavía continúa subiendo. ¿Y cuál es la clave en Entiende tu Mente? Pues mira, yo creo que la clave es que una persona que escucha un contenido no escucha solo uno, escucha más. Porque mucha gente me pregunta, ¿no? Me dice, jo, ¿cuál es el truco? Porque la verdad es que los datos son increíbles. O sea, estaba mirando datos estos días. Ya hace mucho tiempo que superamos el 500.000 mensual de descargas.
Sí,
o sea,
por eso.
Ahora estamos camino de llegar al millón, que yo creo que sin duda lo vamos a conseguir antes de llegar a verano. Entonces, ya son unos números muy, muy, muy importantes, ¿no?
Que ya nos gustarían a muchos.
Pero fíjate lo que te digo. O sea, al final la única clave es que bueno, yo aquí tengo un par de ellas, ¿no? Que te puedo dejar. Una, hacer cada contenido con todo el cariño del mundo. Es decir, no agobiarte por la cantidad de contenido, sino por la calidad. Hay mucha gente que está obsesionada con, no, voy a hacer un podcast al día porque así voy a tener... O sea, hacer un daily es muy complicado. Y hacer un daily bueno es muy difícil, ¿no? Pero no, o de repente, pues voy a empezar a publicar más contenido, más... No, publica contenido de calidad, porque ¿qué pasa? Que el oyente a lo mejor no te va a conocer ahora. A lo mejor te conoce dentro de mes y medio, pero si de repente una persona que llegue dentro de mes y medio y hace clic y escucha tu programa, Xavi, escucha estas entrevistas y le gusta una, es muy probable que escuche otra y otra y otra y otra. Y no solo eso, sino que es probable que lo recomiende a sus amigos. Y al final, yo no sé si fue en las JPO donde comentaron un dato que me resultó muy curioso, creo que era sobre Canadá, que la principal fuente de nuevas adquisiciones de oyentes, de que nuevos oyentes llegaran a podcast, o al menos una de ellas, era el boca a oreja.
Sí, sí, sí.
Y en nuestro caso, de verdad, que mucha gente llega así. O sea, de repente que una persona le dice a otro, oye, ¿has escuchado este podcast? Y se lo recomiendan. Entonces, al fin y al cabo, primera cosa, no agobiarse por la cantidad, sino por la calidad. O sea, hacer buenos contenidos. Y segundo, una cosa que yo siempre digo es, que ha sido uno de mis mayores errores, el no atarte a cosas que no funcionen. Es decir, cuando una cosa funciona, lo sabes. O sea, lo sabes porque tienes un feedback bueno. A lo mejor no tienes muchos oyentes en el primer año de vida, puede ser, pero tienes un feedback bueno. Ves que va aumentando, ves que la gente se queda, ves que el que escucha de repente el programa 20, escucha también el 19, el 18, el 17.
Sí,
es decir, cuando veas que va bien la cosa, perfecto, pero cuando veas que no va bien, no te ates a eso. O sea, hay un tema que estudio en psicología que a mí me apasiona, es el, bueno, se llama el según se lea en Latinoamérica o España, el coste hundido. En muchas ocasiones, como hemos invertido mucho en algo, y esto le pasa mucho a los aquellos que tienen adicción al juego, ¿no?
Sí.
Pero pasa en todas las facetas de la vida, ¿no? Cuando a veces hemos invertido mucho en una en un producto o en un sueño, en un objetivo, ya sea en la máquina de tragaperras, como le pasa a los jugadores, o ya sea en una empresa o en un podcast o lo que sea, siempre pensamos, bueno, como hemos invertido mucho, vamos a invertir un poco más, que seguro que ya llega el premio, ¿no? Llevamos invertidos 5 años en este proyecto, no ha pasado nada, no ha llegado nada, pero ya seguro que como hemos invertido 5 años, en el sexto ya va a funcionar.
Sí.
¿Por qué va a funcionar? ¿Qué va a ser de diferente en el próximo año?
Ya.
Es como lo de la máquina, o sea, ¿por qué? Porque has invertido 5.000 y ahora vas a invertir 1.000 más porque va a salir el premio. Es que a lo mejor no sale en el siguiente, porque es azar.
Ya, ya, ya.
Entonces, eso es bueno saberlo para decir, o sea, no porque hayamos invertido mucho en ese proyecto va a funcionar. Entonces, ser lo suficientemente inteligente y rápido para, si ves que un proyecto no está bien porque no le gusta a la gente, ergo no está consiguiendo el objetivo, emplea tu tiempo en otro diferente, cambia el rumbo, haz un podcast diferente, por ejemplo, ¿no?
Ya, ya, ya. Porque en ningún momento, por ejemplo, has hecho campañas publicitarias, o cómo publicitas tus podcasts, o cómo llegaste a la gente, por mediación de las redes sociales, o es orgánico, el boca a oreja.
No hemos hecho nada, o sea, mira, lo único que sí que es verdad que hicimos un poquito fue, pero vamos, te hablo de 5 euros por probar, en plan broma con un amigo, probamos 5 euros, yo creo que lo invertimos una vez en Facebook Ads en un momento determinado, pero vamos... 5 euros, o sea, en plan para probar, o sea, no hemos hecho ningún tipo de inversión. No, ha sido todo un crecimiento orgánico, la verdad.
Está muy bien.
Sí.
Y llega un momento en que, entiende tu mente, se hace bicéfalo, ¿no? O sea, veré otra pata, que sí. Es el Club ETM. Háblanos un poquito sobre el Club ETM y sobre Robert Mengual, que te ayuda con
el club.
Funciones.
Sí, Robert, ¿sí? Que es buen amigo y se ha apuntado ahí como un campeón. Bueno, más amigos, ¿eh? Voy a decir que en el Club ETM pues han pasado pues amigos de diferentes ramas que nos aportan conocimiento. A ver, pues te cuento muy rápidamente. Llega un momento en que el podcast ya iba a cumplir el primer año y el podcast se hacía por amor al arte, pero claro, ya empieza a tener unas necesidades que yo realmente no, pues no podía llegar a todas esas, ¿no? Aparte que considerábamos que las personas que están trabajando en ese producto que funciona tan bien, pues tenían que tener un sueldo por ello, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, a ver, formas de monetización. Pues valoré todas, ¿eh? Porque realmente el contenido ya tenía mucha audiencia y digo, bueno, pues a lo mejor algún tipo de publicidad, siempre que fuera acorde a nuestro core, nuestra audiencia, nuestro discurso, pues lo planteamos. Y es una cosa que, de hecho, para el futuro no descarto, ¿eh? O sea, si encontramos la forma correcta, porque estamos en ello, ¿por qué no? De forma no intrusiva y si nos puede ayudar a poder financiar todo, perfecto, ¿no? Pero lo que hicimos de entrada fue, oye, ¿por qué no creamos una zona para que aquel que quiera un contenido, le guste este contenido, pero quiera más contenido, pueda pagar una cantidad mensual por entrar en esa zona premium, por así decirlo? Y con eso, pues cubrimos los costes de esa zona premium y además los costes del podcast. Y así se hizo y pues a día de hoy puedo decir que esa zona premium está pagando todos los costes del podcast y de la zona premium. Se ha conseguido su objetivo.
¿Y lo tenéis publicado en?
En la propia página de Entiende Tu Mente, que es entiendetumente.info. Ahí están, hay acceso a todos los contenidos. Lo que pasa es que cuando vas a reproducir, vas a dar al link para escuchar el audio, pues ahí te aparece un, oye, pues si este contenido es un contenido del Club ETM, si te interesa puedes suscribirte, además no hay ningún tipo de permanencia y, o sea, yo siempre digo, cuando alguien se da de baja, alucina, ¿no? Porque le digo, no te preocupes que esto no es una compañía telefónica, tú cuando quieras haces ahí al botón clic y ya está, y tan amigos, porque es que bastante aunque haya estado un mes o 2 meses o 3 meses con nosotros, o bueno, hay gente que lleva ya desde que lo abrimos, un añito, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo eso, que esto es nada, un club de amigos y si le interesa a alguien, pues entra, sea de alta, esté el tiempo que considera y ya está, ¿no?
que me parece muy curioso que estuviera dentro de la propia página web, porque los otros casos que he tratado de monetización premium provenían de iVoox mayoritariamente, y me pareció curioso, ¿no?, el método que lo haces tú, al menos muy personalizado, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, yo ahí la verdad que miré lo que hacían otros. Es que esto es un poquito lo que siempre recomiendo, ¿no? Si alguien ya lo ha hecho y lo ha hecho bien, ¿por qué no probarlo, no? Entonces está el caso de Joan Boluda, que tiene su zona premium, ¿verdad?, de marketing digital y demás. Y una amiga mía de León me había comentado, oye, ¿conoces esto, tal, no sé qué? Bueno, pues lo miré, vi cómo funcionaba y digo, pues oye...
Sí, porque en el fondo es una membresía también,
es, ¿no?, una membresía, claro, claro. Entonces, bueno, pues lo vimos y dijimos, venga, pues vamos a hacer algo parecido, salvando las distancias, obviamente, porque Joan es un grande que lleva muchos años en esto, pero bueno, pues lo hicimos y nada, y la verdad que la respuesta ha sido muy buena.
Y luego, casi a finales del año pasado, durante unos cuantos capítulos, no sé si llegasteis a la decena, creo que no, estuvisteis promocionados, por ya que hemos hablado de monetización, por el colchón Koala.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, nada, simplemente fue una prueba. Realmente fue una prueba. Son encantadores, es una empresa de Portugal, nos contactó, ellos habían trabajado con podcasts en diferentes sitios y como nos encantaba su estilo... porque queremos eso, gente que sea de nuestro core, dijimos, venga, pues adelante. Y nada, pues probamos un mesecito, yo creo que fue, con ellos, y lo que hicimos fue pues simplemente llegar a un acuerdo para que ellos tuvieran un descuento con nuestros oyentes y nosotros pudiéramos dar a esos oyentes que compran el colchón pues una membresía del Club ETM. Eso fue un poco una colaboración de ese estilo. Y bueno, pues se probó, la verdad que muy contentos con ellos muy contentos con nosotros, y es una forma que bueno, que se probó para ver si funcionaba, no funcionaba, si a la gente le gustaba, no le gustaba, pero vamos, simplemente te digo que fue una probatura de un mes y ahí quedó como tal.
Porque, ¿y el feedback que recibiste de los oyentes, qué tal fue?
Pues mira, de todo. O sea, hubo alguno que se quejó porque no quería que pusiéramos nada de publicidad, pero luego se lo expliqué, lo entendió.
¡Que te estás vendiendo!
Sí, lo entendió y además se contestó a todo el mundo que... Y luego, pues otros sin problema. O sea, muy, muy contentos y ya está. Y para la gran mayoría pasó desapercibido, ¿no? Porque realmente tampoco fue... Cuando hacemos publicidad no se hace de forma muy intrusiva. Y de hecho, bueno, para este año queremos seguir buscando formas en las que nos permitan llegar a nuestros objetivos, para poder seguir con el podcast, seguir creciendo, y entre las que estamos valorando está, bueno, queremos hacer un, te lo avanzo ya, esto es primicia, ¿eh? ¿Sabéis? Es primicia. Queremos hacer un evento por el podcast número 100 y queremos, ¿sí?, que sea un evento en a lo grande, en algún lugar, seguramente sea Madrid la ciudad elegida para el primero, pero sí un encuentro con oyentes, donde hay algunas ponencias de Luis, de Mónica, si me atrevo yo haré también una. Con el podcast,
bien,
luego en directo,
bien.
Y nada, pues ahí queremos contar con colaboradores y seguramente el pongamos una entrada, aunque sea un precio simbólico, también para poder financiar ese evento y bueno, pues eso es por un lado. Y por otro, sí que estamos pensando pues incrementar los contenidos del Club ETM, incluso, bueno, no me quiero avanzar mucho, pero vincular también un poquito el tema audiovisual que salga de ese evento con el Club ETM.
Sí.
Y bueno, y estar viendo lo que se puede hacer, ¿no? Lo que se puede hacer, que encaje, que no rompa el flujo del podcast y que nos permita pues seguir teniendo más recursos para poder hacer más cosas, ¿no? Subir el número de podcasts o incrementar los contenidos, ¿no?
Pues qué lujazo, te agradezco la confianza de dar esta primicia aquí. Y bueno, esto es que será de aquí a un par de meses, porque vais por el capítulo 85, es uno a la semana.
Pues
dos,
hemos calculado
meses.
Para junio. Para junio, sí. Si todo va bien, en junio haremos ese primer evento. Y si de repente alguien ve que no anunciamos en el podcast, es porque nos hemos echado atrás. Pero bueno, como somos naturales, quedará Xavi como que yo en este momento de mi vida, mientras hacíamos la entrevista, estaba convencido de que lo íbamos a hacer. Espero que lo hagamos.
Conociéndote como te empiezo a conocer un poquito, estoy convencido de que lo conseguirás.
Muchas gracias.
Pero desde hablando, como hablábamos antes de conseguir sueños, hombre, tú ya has conseguido lo que para muchos es un sueño, ¿no? Llegar a ser de los podcasts más escuchados en lengua hispana y aquí en España, ¿no? Pero si todavía esto no me pareciera poco, pues... tienes el orgullo también de decir que tienes el primer podcast en castellano distribuido a nivel internacional con sello Spotify Original Podcast. Háblanos de una a la semana y de la experiencia con Spotify?
Pues también muy buena. O sea, al fin y al cabo, a ver, yo hablé con... Bueno, Spotify habló con nosotros porque éramos el podcast en ese momento uno de los más escuchados en Latinoamérica. Y nada, pues hubo muy buen feeling con la gente de Spotify, que son encantadores, y hablando, pues oye, ¿y por qué no probamos que queremos sacar algún podcast propio? Y yo venía de radio musical y buscamos la forma de hacer un podcast diferente, ¿no? Sobre música, pero yo tenía claro que no tenía que tener música, ¿no? Y hicimos eso, hicimos una prueba que fue un podcast, se llamó Una a la Semana, porque se ha distribuido uno cada semana. Y era de anécdotas musicales y con locutores en un locutor en Colombia y el resto en Madrid, pero vamos, estuvimos hablando en su día de hacer una segunda temporada que en cualquier momento puede aparecer, y si hay segunda temporada ya le daremos una vuelta más y será con locutores en Colombia y en otros países y también aquí en España. Pero bueno, también te digo que eso está por ver porque estamos todos muy ocupados en este momento.
Ya. Y ya que tienes el orgullo de haber trabajado para Spotify, bueno, creo que todos a día de hoy tenemos claro de que Spotify es el presente en el podcasting, pero ¿lo ves como el futuro?
Hombre, para nosotros ahora mismo es pues la plataforma número uno. Es que, mira, cuando la gente nos pregunta, ojo, es que... ¿por qué no le dais más cera a tal plataforma o cual plataforma? Nosotros ahora la plataforma número uno de descargas es Spotify. O sea, con diferencia, o sea, más del 50%. Luego está, creo que está Apple Podcast. Y por ejemplo, para nosotros, una plataforma que para muchos es el 100%, como iVoox, a día de hoy para nosotros es una plataforma que nos da muy poquito de nuestro tráfico, ¿no? O sea, muy poco, muy poco. Y muy poco es. Está por debajo del 10%, creo. Entonces, no sabría decirte la cifra ahora mismo, te la digo en plan amigos, como estamos aquí, pero vamos, que la última vez que la estuve viendo era un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, es verdad que... ¿Qué pasa con Spotify?
A mí me pasa algo muy parecido también.
Sí, ¿no?
Con mis audiencias a mi nivel, no en el tuyo, pero sí el porcentaje de escuchas que me llega de iVoox es bajísimo, bajísimo. Claro. Imagino que al no ser tener alojado el feed allí, sino redireccionado, no sé si esto influirá o no.
Sí, influye. O sea, vamos, influye porque, te digo, yo y nosotros inicialmente cuando pusimos Entiende tu mente en marcha, pues sí que teníamos el feed alojado en iVoox, ¿no? Que además nos... Pues yo estoy, vamos, que sepáis que me llevo bien con todas las plataformas, ¿eh? Que me llevo genial con, con la gente de iVoox, con Solera y con toda la gente de todas las plataformas, ¿no?
Todas hacen su labor, está
hacen
claro.
Grandísima labor y apuestan por el podcast y lo defienden y están tirando para arriba de él, ¿no? Y bueno, pues es verdad que nosotros ahora lo tenemos alojado en Spreaker, y en el momento que efectivamente que ya tus descargas no tiran desde ese servidor, se nota una bajada. Es decir, en ese ranking que tienen ellos, claro, es el ranking sobre las descargas que ellos manejan. No es el total de las descargas, es solo las que ellos manejan. Lo que pasa, efectivamente, si tu podcast está alojado en esa plataforma, todas tus descargas, vengan de donde vengan, van a estar contabilizadas en ese feed. De todas formas, aquí, si meto la gamba, mil perdones, señores de iVoox, porque tampoco estoy hablando sin saber. Aquí estoy hablando especulando con cómo creo yo que funciona.
Pues, aparte de esto, pues mira, quería comentar ahora un poquito porque hemos pasado muy, muy por encima, muy soslayado por encima de en tu calidad de locutor publicitario. Pero seguramente mucho de lo que nos están oyendo, yo me quedé muy sorprendido. A lo mejor te han oído más de una vez y no lo saben, porque tú has participado en anuncios como, por ejemplo, de Loterías del Estado,
sí.
Kentucky Fried Chicken, Kayak y otros muchos, ¿no? Háblanos un poquito de esta faceta tuya.
A ver, también te digo que no quiero que esto suene como libro de autoayuda, pero te voy a contar porque la experiencia es curiosa. Yo estudié 2 años locución con Carlos Infante, que es un profesor que todos los locutores que han pasado por Madrid le conocen seguro, es un profesor 10, y luego estuve otros 2 años con una foniatra, y bueno, pues porque sí, me apetecía pues manejar bien la voz y por qué no compaginar pues la locución publicitaria con mi trabajo en su día de radio, ¿no? Y fíjate que yo tenía el sueño en un momento determinado de hacer un spot de televisión, que es como los que trabajan como locutor de publicidad, es como el sumum, ¿no?
Sí.
Y yo estaba de repente, bueno, había metido mi voz en varios bancos de voces, pero no me llamaban nunca para spot de televisión. Y me acuerdo una vez que dije, no, sé que este año va a ser. Sé que este año va a ser y ese año fue. Entonces, hubo un año que me llamaron para hacer kayak. Un anuncio, no sé si lo recuerdan muchos, ya hace ya muchos años, que era como un pulpo que iba tecleando un ordenador.
Sí,
Entonces,
a mí me suena así, sí.
pues yo decía eso era algo así como, era kayak.es, ¿no? Una cosa así, una búsqueda ahí hecho, bueno, algo así, ¿no? Y luego pues salió Lotería Nacional, salió pues también KFC y varios spots para KFC.
Schweppes también me pareció ver, ¿no? Hay algún.
Sí, Schweppes, hice campaña online y bueno, también algún anuncio más, pero ya de compañías más pequeñas. Y también te digo que como soy muy culo inquieto, pues sigo haciendo trabajos para a nivel de publicidad, pero cada vez me muevo menos. Entonces yo ni me muevo, ni me doy a conocer, ni llevo mi demo a los estudios. Y ahora mismo es que estoy feliz con el tema del podcast y poder estar viviendo en diferentes sitios y tal. Entonces, realmente ahora de publicidad y de vídeos corporativos tengo mis clientes de toda la vida, que son los que me llaman de vez en cuando para hacer algunos proyectos, pero ya no me he vuelto a mover ni me he metido en la batalla de volver a trabajar en locución de publicidad. De todas formas, pues como la vida da muchas vueltas, nunca sabes, ¿no? Si vas a volver a moverte, a llamar esas puertas o no, o te vas a quedar aquí y ya está, no sé, ya veremos.
Me siento muy identificado con eso que dices de no saber venderse, porque yo alguna cosita hago bien, pero si algo no sé perfectamente que no hago bien es venderme y me cuesta muchísimo. Pero bueno, yo te echo una manita. Háblanos un poquito de tu faceta de consultor de podcast y explícanos a los oyentes, pues, quién puede necesitar de tus servicios.
Pues esta es una labor que vino pues porque mucha gente me empezaba a preguntar. Y oye, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo dejo de hacer esto? Y en el fondo a mí me gusta mucho aportar y enseñar. De hecho, a mí me gustaría ser profe de algo, ¿no?
Porque tú editas tú, montas tú los podcasts, ¿no?
Sí, hago todo. O
Pues te alabo
sea.
el gusto y no quiero acabar la entrevista sin decírtelo porque me encanta. Yo aparte es una de las labores con las que más funciono, tanto más me gusta, quiero decir, porque tanto cuando monto vídeo como montando audio, y la verdad que te alabo el gusto porque tienes un muy buen criterio y muy buen gusto, la verdad.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues básicamente ya te digo que se empezaron a poner en contacto conmigo y a algunos les dije que sí, ¿no? Y probamos y fue divertido, fue entretenido. Mira, hay un caso que me gusta mucho que es una consultora que se llama El Arte de Medir, que tenía un podcast y quería sacarlo de la plataforma en la que estaba y me contactaron. Y nada, la verdad que les di cuatro pinceladas y empezaron a funcionar muy bien y seguimos trabajando juntos. Pero bueno, también estoy con algunas personas que están a punto de sacar su podcast. Cuando sea ya te lo contaré. Pero también lo que les
Sí.
digo a todos, es decir, tengo tan poco tiempo ahora que esta labor que hago pues de forma casi casi puntual y en huecos me apasiona y me encanta, pero cada vez tengo menos tiempo. O sea, te puedo decir, hoy mismo he recibido un correo de una empresa que me ha pedido para que les haga consultoría de podcast, ¿no? Entonces les he contestado, yo te digo, antes de empezar la entrevista y les he dicho, voy a escucharme vuestro contenido porque ellos ya tienen un podcast sonando y lo pasa y que quieren mejorarlo. Y con sinceridad les voy a decir, les he dicho, voy a deciros si os puedo ayudar a mejorar. Si os puedo ayudar a mejorar, luego ya hablamos, miramos tiempos, miramos formas de trabajar y tiramos para adelante. Si veo que no soy la persona adecuada o que no os puedo ayudar, pues a lo mejor os mando a otra persona o os digo directamente que no puedo y que no sé quién os puede ayudar.
La honestidad siempre funciona, ¿verdad, Molo?
Es que al final, mira, tú decías lo de no sabemos vendernos, es que al final nos vendemos con lo que hacemos.
Sí.
Y todo lo contrario, a mí la persona que se vende mucho me da mala espina. O sea, a mí el tío que
A
se
mí
vende
también.
mucho me da malísima espina.
El que siempre empieza las frases con un yo hice, yo sé, yo aquel día.
Claro, o sea, es mejor demostrar y bueno, pues a veces da rabia, ¿no? Porque a veces llegas y estás en algún entorno y pues empieza a dar charlas una persona que sabes que no está o según tu criterio, que puedes estar tú equivocado, pero que no está dando ni una, y se vende como una persona, como súper influyente y súper importante, y tú ves que a lo mejor pues has conseguido más méritos o has conseguido esos objetivos que él nunca ha conseguido, pero parece que él, por el hecho de ponerse esos méritos y darse más predicamento, pues oye, pues consigue abrirse un camino y a lo mejor vosotros pues, están más ahí, ¿no? Por abrírselo. De todas formas, estas cosas que te digo, lo del tema de venderse, que es muy propio de este mundo en el que vivimos y de las redes sociales, y mucha gente dice esas cosas como, no, no, no es lo que hagas, es cómo lo vendas. Error. O sea, al final, el día de mañana, vas a estar tú solo en tu casa o en tu oficina.
Claro.
Y si tú has vendido una cosa que es irreal y además y te has comprometido en unas cosas que realmente no puedes conseguir, el que lo va a pasar mal vas a ser tú. Entonces, ¿compensa el venderse demasiado y luego estar pasándolo mal y gastarte el dinero a lo mejor en... Yeah. En yo qué sé, no voy a...
Además es que el refranario popular es muy sabio, ¿no? Ya dicen lo que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, conclusión yo de todo esto es no te vendas, que te venda el trabajo por ti, cuesta más, tardas más en llegar, mucho más, o sea, llegarías mucho más rápido por el atajo, pero el atajo al final tiene que ser un marrón en el sentido de que tiene que ser una movida el irte a la cama todos los días y saber que estás... siendo falso y eso, y que al final es que el día de mañana cuando vayas a irte para el otro barrio, que una cosa, aquí hay que decirlo, una cosa que no todo el mundo no lo sabe, pero que todos algún día nos morimos, o sea, esto es una cosa que hay que decir, sí. Que hay mucha gente que no lo sabe, o sea, el día de mañana no le vas a pedir, o sea, a nadie más que a ti le vas a pedir responsabilidad sobre tu vida, ¿no? Entonces lleva una vida lo más acorde contigo y lo más digna que puedas, ¿no?
Claro. Pues si antes te he dicho que en casi todas las entrevistas, en casi todos los capítulos de este programa ha salido indefectiblemente Alex Fidalgo, algo que también ha salido y que es buscado, por cierto, porque considero que hacen una labor fundamental para este mundo del podcasting, son las JPod, además de que me han servido de plataforma para conoceros a la gran mayoría de los que habéis estado en este programa, ¿no? Pues no sé, háblanos de tu experiencia propia, ya que también fuiste uno de los conferenciantes de este año pasado en octubre en Madrid, pues qué significó para ti esta experiencia y cuáles fueron tus vivencias en las JPod.
Pues la verdad es que estás preguntando a una persona que, con sinceridad, no conocía prácticamente nada el ambiente de las JPod. Fue mi primera vez en las JPod.
Bueno, yo era mi segunda, pero bueno, yo, como ya me enamoré la primera.
Sí, no, pues yo lo desconocía y, a ver, me encantó conocer mucha gente que a día de hoy ya son no me atrevo a decir la palabra amigos, aunque yo la uso mucho, pero por lo menos conocidos. Y qué narices, alguno que otro sí que es amigo. O sea, yo, por ejemplo, allí intimé con Rubén Calgo, con Querencito en redes sociales. Y ahora, a día de hoy, yo le considero ya amigo y es más, le he encargado, o sea, no solo amigos, sino que hemos trabajado juntos porque le encargué de hacer el logo nuevo del podcast, ¿no? Pues a ver, te voy a ser muy sincero, ¿vale? Yo lo que noté es gente apasionada, muy buena gente, gente que le encantaba el mundo del podcast y que lo disfrutaba y que lo vivía, pero por otro lado, también noté, no sé, pues un poco de pelea, entre comillas, ¿eh? Pelea entre puristas y no puristas, ¿vale?
Sí.
En el sentido de que vi como que había una parte que decía, no, es que el podcast tiene que ser de esta forma o de esta otra, ¿no? Y otros que yo estoy en el apartado de no puristas, ¿eh? O sea, yo en el sentido de que creo que todo fluye, ¿no? Y todo es como tiene que ser y como le gusta a la gente y al final no decidimos nosotros cómo van a ser las cosas, sino que lo decide el oyente, ¿no? O sea... En su día, ¿te acuerdas tú que eres de comunicación audiovisual que se hizo lo de no, vamos a hacer el cine Dogma, ¿no? ¿Era Dogma?
Sí.
No recuerdo si era esa, pero vamos, el tema de hay que hacer cine y tiene que seguir estas normas. Perfecto, muy bien. Si está muy bien, si todo es válido y todo puede funcionar. Pero al final lo que cuenta es que aportes y que la gente vaya al cine a ver la película, ¿no?
Y que todo es tan subjetivo, ¿quién marca el límite del purismo, ¿no? Es más papista que el papa, ¿no? Se suele decir.
Sí.
Ay, no sé. Yo creo que de todo te debes, ¿no? Enriquecer y entre todos, pues contra más interrelacionemos y contra más nos enriquezcamos en los unos con los otros, mejor que no discutir por... Incluso, espero que nadie se lo tome a mal, pero que ya se ha hablado también en este programa alguna vez sobre las discusiones y eso, pero discusiones un tanto estúpidas en el sentido en el que se pueden, son perfectamente evitables y son perfectamente matizables y son errores de matiz, muchas veces provenientes de Twitter, que donde no hay el matiz de la voz coloquial, que si seguramente esos comentarios hubieran hecho en persona, pues no se hubieran malinterpretado esta persona.
Totalmente. De hecho, a mí me encantaría que muchas veces eso, que se pudieran las cosas cara a cara, porque se solucionarían muchos problemas, ¿no? O sea, el tema de... A ver, que Twitter está... Hay que, allá en plan aquí, pues eso, es que Twitter está pensado para descargar también tus momentos. O sea, es que todos tenemos algún momento que estamos... Ay, yo no lo uso así, ¿eh? De hecho, uso muy poco las redes sociales. O sea, si alguien me sigue en redes sociales dirá, qué pesado este que... Bueno, a lo contrario, ¿no? O sea, lo contrario, qué pesado que no publica nunca nada. Es que yo, para que publique algo, tiene que ser que me apetezca un montonazo, si no, no publico, ¿no? Y eso que estoy tentado cuando juega mi equipo de fútbol, que yo soy del Valladolid, Y estoy tentado muchas veces de tuitear, pero digo, va, mira, no, voy a tuitear las cuatro o cinco cosas que yo que sé, que aporten un poquito, ¿no? No quiero meter más barullo por aquí. Pero sí, que a veces las redes sociales las usamos como vía de escape. Y si hemos tenido un mal día y nos ha pitado el del coche detrás y vemos un mensaje que no encaja perfectamente como nosotros vemos nuestra vida, pues saltamos al ataque y nos quedamos más calmados, ¿no? De hecho, tengo algún amigo que tiene perfiles falsos solo para desfogarse, que digo, bueno, pues ya, si lo tenemos...
Yo lo veo muy triste eso, ¿eh?
Sí, no, pues el otro día hablándolo me decía, no, yo tengo este perfil para desfogarme, me decía un amigo, digo, pues oye, pues mira, ha encontrado su forma de desfogarse, pues sabiendo... O sea, el tema es que nosotros lo sepamos, o sea, sepamos que hay mucha gente que se mete en redes sociales solo para desfogarse, porque en ese momento te quedas más calmado, más calmado. Y
yo a mí es que me desfoga más, no sé, pues hacer el amor con mi chica,
hombre,
por ejemplo.
Pero es que a lo mejor el que está desfogando eso así es que no tiene esa oportunidad, ¿no? Pero de todas formas te digo que
hay maneras mucho, mucho más excitantes, incluso intelectualmente, de que desfogarse, que no vertiendo tanto odio, ¿no? Porque es que realmente últimamente estamos en un mundo que vive tanta... Este odio visceral y esas ganas de pelearse con la gente en vez de... No sé.
Yo lo que hago es, de verdad, o sea, en redes sociales me meto lo justo, veo lo justo, de hecho cada vez veo menos,
sí.
Veo a gente que sí que me aporta muchísimo y ya está.
Yo realmente, incluso, perdona que te corte, en mis redes sociales, menos en Facebook, que sí que tengo perfil propio y colgo poquísimas cosas, lo que tengo es perfil profesional para ir colgando, pues, no sé, publicitando mínimamente lo que voy haciendo, pero no, la verdad que no miro la... El otro sentido no lo utilizo para nada.
La gente, o sea, las nuevas generaciones, los que van a molar, o sea, así como hasta hace poco los que molaban, entre comillas, los guays eran los que tenían muchos seguidores en redes sociales, o sigue siendo a lo mejor ahora, yo creo que ahora lo que molaría sería ese chaval que dijera, oye, que yo no quiero ni móvil, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, no quiero nada. El que quiera estar conmigo, que venga a mi casa a tomar un refresco.
¿Dónde hay que firmar?
¿Verdad? No, pero yo creo que ahora ese es los que más van a llamar la atención, y el chico, la chica que haga eso, van a ser los más atractivos de la clase, de verdad. O sea, los que van a decir todo el mundo, oye, yo quiero seguir a ese, ¿no? Ese sí que es un líder,
sí, sí.
¿No? Ese es lo que tiene que cambiar. Y bueno, pues ojalá empecemos la desconexión cuanto antes.
Pues sé que eres un ferviente seguidor de podcast y que escuchas muchos, pues siempre me gusta a todos los entrevistados que pasan por aquí, pues que nos recomienden alguno de sus podcasts favoritos para todos aquellos que no lo conozcan, pues se puedan seguir ampliando sus playlists.
Pues a ver, yo de los que escucho habitualmente te puedo decir tres. ¿Te parece bien tres? ¿Un buen número? ¿Sí?
Los que tú quieras.
Venga, vamos a disparar tres porque son muchos y todo la verdad que me gustan. Bastante, o sea, estoy bastante enganchado. Estoy enganchado, por ejemplo, a Radio Ambulante, que seguro que te lo ha recomendado mucha gente.
Sí.
Me gusta.
Y yo lo he escuchado muy poco, he escuchado, y lo que escuché me gustó, pero es eso, tienes tantos para escuchar que no llegas a todos, pero sí, muy interesante.
Yo recomiendo los antiguos, no sé, a mí me gustan más los antiguos. O sea, los últimos, bueno, están bien, pero me gustan más los antiguos, ¿vale? O sea, coger y empezar a buscar los de hace un año, por ejemplo, o hace dos años. Esos son espectaculares en formato storytelling. También voy a citar a mi amigo Alex Fidalgo, por supuesto.
Sí.
Lo que tú digas, un podcast de entrevistas para ponerte en ese típico trayecto que tienes libre o yo qué sé, tienes 2 horas, pero 2 horas para ti, para desconectar.
Sí.
Bueno, pues póntelo.
¿Escuchaste el último con Moncho Borrajo?
Bueno, me ha hablado de él, el podcast, o sea, me ha hablado del podcast, todavía no lo he podido escuchar, pero vamos, lo tengo en cola para esta misma semana, ¿eh?
Me han gustado todas las que he escuchado, pero esta que quizás de las que más me ha llegado. Moncho, la verdad que es un tío que conocía su faceta profesional y eso, pero esa cercanía que te produce siempre Alex con sus invitados, pues la verdad que me hizo interiorizar mucho en Moncho, y es un personaje de aquellos que no haya escuchado esa entrevista, pues si estás entre ellos, tardas, ¿eh? Porque la verdad que espectacular.
Pues nada, pues lo haré, porque además un mérito que tiene Alex es eso, que al final hace que el entrevistador se olvide del micrófono, ¿no?
Sí.
Y eso es una maravilla, te olvidas de que tienes el micro. Bueno, a mí me pasa contigo, o sea, yo ahora estoy, es que realmente ahora es lo bueno de los podcasts, que no estoy en un estudio de radio, ¿no? Entonces no piensas que estás siendo entrevistado, con lo cual, pues oye, eres tú y ya está. ¿Alguno le caerás
Espero
bien?
no traicionar la confianza entre ambos, pero te acuerdas que me has dicho antes que no creo que me saquen más de media hora. Pues hemos pasado un poquito, ¿eh?
Sí, bueno, no, no estoy mirando el reloj, pero bueno. No,
Pues llevamos casi 1 hora y 10
Sí,
ya.
bueno, pues ya cuando quieras me cortas.
No, 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 yo estoy a
No,
gustísimo.
pues.
Pero bueno, ya estamos llegando ya, sí, casi al final. Pero bueno, sí, ¿te queda alguno por
Sí,
recomendarme?
no, pues eso, aparte de esos, a mí me gustan mucho muchos programas podcast que hace ya, porque son podcasts de la radio pública americana, la NPR, así que sí, animo por supuesto a que muchos lo escuchen los podcasts que allí publican. Y hay uno de psicología que es buenísimo, que se llama Hidden Brain, algo así como cerebro oculto, y para los que les guste la psicología, pues que no dejen de escucharlo. Eso sí, es en inglés, ¿eh? Hay que hacer un poquito el esfuerzo de hacerse al oído del inglés, pero bueno, las nuevas generaciones lo tienen hecho y los que sepan un poquito inglés, la verdad que bajo mi modesto punto de vista, escuchar el inglés americano, el inglés yankee, al menos a mí me resulta mucho más fácil que el inglés británico. Así que bueno, que le den una oportunidad que ya verán cómo se entiende todo más o menos.
Pero para todo aquel que no tenga, por ejemplo, nivel de inglés y eso, va, denos un cuarto así que no se queden con solo dos que puedan escuchar.
Sí, pues a ver, un cuarto, pues, por ejemplo, bueno, hace poquito se han puesto en marcha las TED en español. Ha sacado su
Sí, sí, sí,
podcast
sí.
TED y también son historias interesantes. Y al final lo que decía antes, al principio, ¿no? Que lo suyo de un podcast es que te aporte, que te sume, es el único secreto. Entonces, jo, pues historias TED siempre te van a sumar, así que si tienes un ratito, dale al play, porque seguro que sacas una, dos o tres ideas. Si yo un podcast que lo termine de escuchar y me dé tres ideas buenas que pueda implementar en mi vida, bueno, aunque sea una, ya me ha merecido la pena.
Y tanto. Pues a modo de curiosidad, hace poco cambiaste el logotipo y la imagen gráfica de Entiende tu mente. ¿A qué se debió este cambio?
Pues mira, se debe a que, o sea, esto es un poco modelo de negocio, empresa sobre la marcha, es decir, que esto se va creando paso a paso. Y bueno, el logo inicial, el primero, pues lo había hecho yo. O sea, yo ahora mismo en Entiende tu mente, pues me encargo de todas las tareas. Y bueno, pues un paso que había que dar ahora era tener un logo ya decente, ¿no? Uno que tuviera pues un criterio, ¿no? Y bueno, pues coincidí con la JPod con Rubén, con Querencito en redes sociales, que tiene una empresa
Ah, te lo ha hecho
buenísima. Sí,
él.
sí, sí.
Ah, vale.
Y nada, pues hablamos, llegamos a un acuerdo y él ha hecho la imagen nueva y a mí me encanta porque si te fijas es como un muñequito al que le puedes hacer clic, o sea, que tiene como la cuerda para hacer clic, ¿vale? Detrás.
Sí, la cuerda es todo de los relojes antiguos
Eso
que se les daba
es,
cuerda, ¿no?
eso es. Y lo que viene a decir el logo es que Entiende tu mente te ayuda a hacer ese clic, ¿no? A hacer ese clic que a veces nos hace falta para ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Con otra perspectiva. Entonces, creo que, vamos, un 10 para Rubén Galgo y su logo que ha transmitido exactamente lo que buscábamos.
Pues antes de despedir esta entrevista tan entretenida y tan lucrativa, al menos por mi parte, pues dile a los oyentes pues dónde pueden encontrarte, tus coordenadas, tanto tu web como tus redes sociales.
Pues bueno, si alguien quiere escuchar el podcast principal que es Entiende tu mente, bueno, tan fácil como entiendetumente.info o bueno, cualquier plataforma de podcast. A nivel personal, yo tengo mi web que es molocebrian.com. No subo post de momento, no hago mucho con ello porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, ahí tienen mi formulario de correo para cualquier cosa. Contesto siempre, aunque a veces tardo mucho tiempo, pero contesto siempre.
Doy fe de ello.
En lo de que tardo mucho, ¿verdad?
No, no, de que le contesta siempre.
Vale. Y luego, pues también en redes sociales, pues soy molo-cebrián, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Facebook, pues también como molo-cebrián, aunque Facebook también he de decir que cada vez la uso menos. O sea, sobre todo Twitter y últimamente Instagram.
Pues Molo, tenía el presentimiento y la intuición y no me ha fallado de que iba a ser un gustazo hablar contigo, como así ha sido. Y nada, solo que transmitirte mi inmenso agradecimiento por haber estado aquí compartiendo conmigo pues tanto vivencias personales como profesionales. Y creo que haber conseguido modestamente sacar un poquito a la persona antes que al personaje, espero que haya cumplido la función. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí y nada, desearte suerte con tus diversos proyectos, a ver si se hace realidad esa celebración del capítulo 100 que has dicho, que si me lo pudiera permitir allí estaría también como oyente fiel. Y nada, darte las gracias y sobre todo no pierdas la autenticidad y no cambies, porque por lo poco que te conozco creo que vales muchísimo la pena, Molo.
Xavi, muchas gracias y lo mismo que te digo, fue un placer conocerte y charlar contigo allí presencialmente y bueno, pues una gozada que podamos mantener esta relación y nos seguiremos viendo en más eventos de podcast y con una cerveza cuando quieras, ¿vale?
Perfecto. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima, chao.
Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta si nos escuchas desde iVoox. Recomendarte como siempre que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. A su vez, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com. Así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo momento de su publicación. Y si eres nuevo en este podcast y quieres conocer más podcasters interesantes, te recomiendo mucho que escuches las entrevistas anteriores. Seguro que no te arrepientes. Muchas gracias de veras por vuestra escucha y sobre todo por vuestro tiempo. Os espero el mes que viene aquí, al borde del abismo y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.